Voice of Indonesia.
Oyentes, es un placer de volver a encontrarnos hoy. Todavía están conmigo, Borgias. Los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios y otra información y canciones pop indonesia. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, asistirá a la sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, del 25 de febrero al 22 de marzo de 2019. El Banco Central de Indonesia anunció su plan para mantener su política de tasa por tercer mes consecutivo después de una reunión de dos días de la Junta de Gobernadores el jueves. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, asistirá a la sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, del 25 de febrero al 22 de marzo de 2019, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Arman Atanasir. Arman Atanasir declaró en Jakarta el jueves que la sesión de Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, o CDHNU, reunirá a funcionarios de nivel ministerial, jefes de Estado y jefes de gobierno. La sesión del CDHNU se celebrará del 25 de febrero al 22 de marzo de 2019 para discutir varias agendas de la reunión acordada anteriormente. El director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ahsanul Habib, señaló que la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia en la sesión del CDHNU refleja el compromiso de Indonesia de promover los valores de los derechos humanos y, por supuesto, está de acuerdo con los intereses nacionales de Indonesia. Señaló que Indonesia es uno de los países que sirve de criterio en la región de Asia y el Pacífico para promover los valores de los derechos humanos. Reveló que entre los temas que la ministra planteará en la sesión del CDHNU serán los relativos a Palestina y Myanmar. Los otros temas que se convertirán en el centro de atención del gobierno de Indonesia en la reunión son los derechos civiles, los derechos económicos, el empoderamiento de las mujeres, los derechos del niño y los derechos de las personas con discapacidad. CDHNU es un organismo de las Naciones Unidas cuya misión es promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, hará campaña para la candidatura de Indonesia para ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, o CDHNV, para el periodo 2020-2022, durante la 40ª sesión del organismo de la ONU. La ministra ha programado asistir a la 40ª sesión del CDHNV en Ginebra, Suiza, del 25 al 28 de febrero, según informó el jueves el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Arman Atanasir. El CDHNV elegirá a sus miembros en noviembre de 2019. en la campaña Indonesia planteará el tema Indonesia verdadero socio para la democracia, el desarrollo y la justicia social. El director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ahsanul Habib, afirmó que la ministra de Relaciones Exteriores utilizará la sesión del CDHNV para hacer campaña por la candidatura de Indonesia para ser miembro del CDHNU. Además, mantendrá unas 15 conversaciones bilaterales con otros países para apoyar la candidatura de Indonesia para la membresía del CDHNU. Indonesia se nominará a sí misma para la membresía del CDHNU para el periodo 2020-2022 para la región Asia-Pacífico junto con China, Japón, Corea del Sur, Irán y la Isla Marshall. El Banco Central de Indonesia, o BI, anunció su plan para mantener su política de tasa por tercer mes consecutivo después de una reunión de dos días de la Junta de Gobernadores el jueves. El Banco Central también se comprometió a continuar sus esfuerzos para garantizar una liquidez adecuada en el sector bancario para alentar el crecimiento de los préstamos este año. Durante la reunión, el Banco Central de Indonesia decidió mantener 7-day reverse repo rate en un 6%, las tasas de facilidad crediticia y de facilidad de depósito también se mantuvieron en 6.75 y 5.25% respectivamente. El gobernador del Banco Central de Indonesia, Peri Warjio, dijo que la decisión era consistente con los esfuerzos conjuntos entre el Banco Central y el gobierno para fortalecer la estabilidad externa del país, en particular para administrar el déficit de la cuenta corriente y mantener el atractivo de los activos financieros indonesios. Peri agregó que el Banco Central estaba monitoreando constantemente los últimos desarrollos en los asuntos globales, destacando la posible desaceleración de la economía de los Estados Unidos, las incertidumbres que rodean las negociaciones del Brexit y la desaceleración del crecimiento del Producto Interno Bruto de China, que a pesar del enfoque de la política monetaria del Banco Central en salvaguardar la estabilidad externa, Banco Central de Indonesia continuará su operación monetaria expansiva a fin de asegurar una liquidez adecuada en el sector bancario para alentar el crecimiento de los préstamos. El Ministerio de Comercio está preparando un reglamento sobre comercio electrónico que promoverá productos nacionales, dijo la Dirección General de Comercio Interno del Ministerio, Cahya Vidayanti. Según el borrador del reglamento, los mercados de comercio electrónico tendrían que mostrar los productos locales en sus plataformas. Cahya dijo que la cantidad de productos nacionales ofrecidos en las plataformas de comercio electrónico era limitada, por lo que el gobierno decidió exigir que todas las plataformas de comercio electrónico ofrezcan productos locales, además de productos importados. Ella, sin embargo, no pudo confirmar si el borrador del reglamento incentivaría las plataformas de comercio electrónico para dar prioridad a los productos locales y dijo que el debate sobre el tema estaba teniendo lugar. Anteriormente, la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales del Ministerio de Finanzas registró que los productos importados vendidos a través de las plataformas de comercio electrónico alcanzaron los 17.17 millones de dólares en 2018 y 9.11% más que el año anterior. El Comité de Supervisión de Impuestos, o KPP por sus siglas en idioma indonesio, ha sugerido que los proveedores de servicios del mercado digital necesitan incentivos para equilibrar la carga adicional de una nueva regulación sobre el tratamiento fiscal para las transacciones de comercio electrónico. El KPP es un comité independiente que tiene la tarea de supervisar la política y la implementación de impuestos. El comité que informa directamente al ministro de Finanzas pidió mejoras a la política tributaria. El jefe de la División de Análisis y Consultas de KPP, Heri Setiawan, dijo que el comité había estado explorando una serie de ideas para proporcionar incentivos a los mercados en línea. Continuó agregando que el comité también se estaba comunicando activamente con la Asociación de Comercio Electrónico de Indonesia para dar cabida a las preocupaciones e ideas de este último, en particular sobre cómo aplicar también un tratamiento fiscal equitativo a los vendedores en línea que vendían sus productos y servicios a través de las redes sociales. El gobierno emitió el Reglamento Ministerial de Finanzas, que entrará en vigor el 1 de abril, con el objetivo de someter a las empresas de la economía digital a un tratamiento fiscal igual al de las empresas convencionales. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el comentario de hoy se trata de Cachemira, un problema para India y Pakistán. La semana pasada, un atentado suicida en la Cachemira, India, mató a 40 policías paramilitares de la India. Después de este ataque, los indios acusaron a grupos musulmanes en Pakistán de jugar un papel. El ataque tuvo lugar pocos días antes de la llegada del príncipe heredero de Arabia Saudita Muhammad bin Salman a Pakistán, que continuó a la India. Este ataque aumentó la tensión entre Pakistán y la India. Durante esta visita, el príncipe Muhammad bin Salman trajo inversiones a cada país. En Pakistán, los saudíes invirtieron 20 mil millones de dólares. Mientras tanto, en India, el valor de la inversión saudí es 5 veces más que en Pakistán. Además de la misión económica, el príncipe Muhammad bin Salman también prometió mediar en el tema de Cachemira. Aunque esta misión tuvo éxito, estuvo marcada por el rechazo de la entrada de un avión que llevó al príncipe Muhammad a la India debido a que inmediatamente vino de Pakistán para que el avión regresara a Riyadh y luego ingresara a la India. Cachemira, que incluye Jammu, Cachemira y Ladakh, es una región. Unas regiones disputadas por los dos países durante más de 7 décadas. La historia dice que Maharaja Cachemira decidió unirse a la India en lugar de con Pakistán. La guerra se produjo durante 2 años y al final de la guerra, las fuerzas pakistaníes no se retiraron de Cachemira. Finalmente, Cachemira se divide en dos. India y Pakistán han luchado 2 veces para obtener el control total de Cachemira. De hecho, partes del este de Cachemira han sido ocupadas lentamente por China desde los años 50. El problema ahora es más complicado porque India y Pakistán son actualmente 2 países con potencias nucleares. Las Naciones Unidas ha tratado de mediar proponiendo un referéndum sobre la Cachemira respaldada por India. Inicialmente el apoyo dado el estado de Cachemira hay un territorio soberano. Más tarde la India rechazó el referéndum. Nadie quiere una región hermosa como Cachemira golpeada por un conflicto armado. Ambas partes, incluidas las Naciones Unidas, deben buscar una solución para Cachemira, porque sin la solución adecuada, las víctimas siguen siendo la gente de Cachemira. La pregunta ahora es si Pakistán y la India están dispuestos si el pueblo de Cachemira elige su propia soberanía y no se une a los dos países. Este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 22 de febrero de 1958. Se firmó la República Árabe Unida. La República Árabe Unida es la unión entre Egipto y Siria durante el periodo de 1958 a 1961. La República Árabe Unida fue la idea de Gamal Abdel Nasser, el primer paso hacia la realización de un país panárabe. El presidente Nasser de Egipto y el presidente sirio Quatli firmaron el referéndum sobre la formación de la República Árabe Unida. Y la designación de Gamal Abdel Nasser como presidente el 21 de febrero de 1958. Junto a un plebiscito simultáneo en Egipto con capital El Cairo. El siguiente acontecimiento histórico es del 22 de febrero de 1997. La oveja Dolly fue el primer mamífero clonado. El 22 de febrero de 1997, un equipo británico de científicos dirigido por Ian Wilmut en el Instituto Roslin, cerca de Edimburgo, Escocia, anunció el nacimiento de una oveja hembra llamada Dolly. Dolly es especial porque fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Sus creadores fueron los científicos del Instituto Roslin de Edimburgo, Escocia, Ian Wilmut y Keith Campbell, en la colaboración con la compañía de biotecnología PPL Therapeutics. Terminamos hoy en la historia con el 22 de febrero de 2012. Kevin Rudd renunció a su cargo. El primer ministro de Australia, Kevin Rudd, dijo que más tarde en enero de 2008 expuso a Estados Unidos en el plan de retirar las tropas de combate de Irak a mediados de año con el menor trastorno posible de la denominada Guerra de Irak, tras perder el apoyo del Partido Laborista. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Matahari sudah di penghujung petang. Kulepas hari dan sebuah kisah tentang angan pilu yang dahulu melingkupiku. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Sebuah janji terbentang di langit biru. Janji yang datang bersama pelangi. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang. Dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Aku mencari, aku berjalan. Thank you. saat itu langit senja tak lagi sama.
Oyentes, acabamos de escuchar una bonita canción titulada Memulai Kembali, cantada por Monita Tahalea. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.ueños.id. A continuación, vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy se trata del tema Indonesia y Corea del Sur reactivan las negociaciones sobre el acuerdo CEPA. El gobierno de Indonesia acordó reactivar la negociación de un acuerdo de asociación económica integral con Corea del Sur, o ICASEPA. Este acuerdo no había sido acordado en 2014. La negociación de este acuerdo fue firmada por el ministro de Comercio de Indonesia, Enggar Tias Tolukita, junto con el ministro de Industria y Comercio de Corea del Sur, Hyung Chong Kim, en Jakarta el martes 19 de febrero. En esa ocasión, dijo el ministro Enggar Tias Tolukita, la iniciación tenía como objetivo alcanzar los 30 mil millones de dólares estadounidenses.
Relaunch kesepakatan ini juga dilanjutkan dengan
el relanzamiento de este acuerdo también se continuó con el foro de negocio que reunió grupos empresariales tanto indonesios como coreanos en términos de inversión y comercio. Por lo tanto, el objetivo lanzado por los dos jefes de Estado que ascienden a 30 mil millones de dólares en los próximos 3 años se pueden alcanzar. También estamos de acuerdo en que se espera que este acuerdo se firme en noviembre en el momento de la reunión de los dos jefes de Estado, lo que significa que debe completarse sustancialmente antes de noviembre. Enggar Tias Tolukita dijo, más tarde los dos países harán un acuerdo que beneficie a ambas partes, especialmente en los campos de exportaciones e inversiones. Según Enggar Tias Tolukita, el debate sobre la renegociación se ha llevado a cabo desde noviembre de 2018. Sus objetivos, el acuerdo comercial con Corea del Sur se puede completar en noviembre de 2019. Por lo tanto, el objetivo anunciado por los jefes de Estado que ascienden a 30 mil millones de dólares en los próximos 3 años se puede alcanzar. Enggar Tias Tolukita agregó que las negociaciones tienen como objetivo alcanzar los objetivos económicos de los dos países que se espera aumenten las relaciones bilaterales de comercio e inversión al más alto nivel. Enggar Tias explicó que en cuanto a los que ingresarán al acuerdo de cooperación, entre otros, el problema es la reducción de las tasas de derechos de importación para los productos de ambos países. Además, según Enggar Tias Tolukita, este acuerdo de cooperación también facilitará el ingreso de inversiones de Corea del Sur a Indonesia. Mientras tanto, el ministro de Industria y Comercio de Corea del Sur, Kim Hyung Chong, dijo que Indonesia es el principal socio de Corea del Sur en el sudeste asiático. espera que la cooperación con Indonesia aumente la participación de los dos países en la cadena de suministro global. Hasta ahora, los principales productos de exportación de Indonesia a Corea del Sur incluyen carbón, cobre, caucho, madera y aceite de palma. Mientras tanto, Corea del Sur exporta productos petroleros, barcos y productos electrónicos a Indonesia. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Pernah terlintas tuk tinggalkan kamu jauh dariku kasihku, karena aku milikmu, kamu milikku, separuh nyawaku hidup bersamamu. Berdua kita lewati meski hujan badai takkan berhenti,
takkan berhenti.
Sehidup semati, mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya aku takkan kemana-mana, aku kan selalu ada temani hingga hari tua. Percaya aku takkan kemana-mana, setia akan ku jaga. Ujung kepala, aku ingin kamu, kamu yang ku mau, belahan jiwaku, kamu masa depanku. Berdua kita lewati meski hujan badai takkan berhenti, sehidup semati, mentari pun tahu cinta padamu. Percaya aku takkan kemana-mana, aku kan selalu ada temani hingga hari tua. Percaya aku takkan kemana-mana, setia akan ku jaga.
Indonesia.
Oyentes, acabamos de escuchar una bonita canción titulada Teman Bahagia, cantada por Jazz. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el Mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia, presentada por Tatiana.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentamos al bosque de manglares en Langsa, Aceh. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, viajando a Aceh, ustedes deben visitar la atracción turística actual en Langsa, Aceh. La atracción no es playa, ni montaña, ni centro comercial, no es waterboom tampoco, sino bosque de manglares. Ese objeto turístico se llama Hutan Mangrove Langsa, o el bosque de manglares de Langsa. Ubicado en el distrito de Langsa Barat, ciudad de Langsa. La distancia está a solo 167 kilómetros desde la ciudad Medan, capital de la provincia de Sumatra Septentrional, y 436 kilómetros desde la ciudad Banda Aceh, capital de la provincia de Aceh. La entrada es de 3.000 rupias por persona y tarifa de estacionamiento es de 2.000 rupias por una motocicleta y 5.000 rupias por automóvil. Esta atracción turística está abierta todos los días de las 8 de la mañana a las 18 de la tarde. Los investigadores internacionales se refieren a este bosque de manglares de Langsa, que cubre un área de alrededor de 8.000 hectáreas, porque se dice que el bosque de manglares de Langsa en Aceh es una de las bosques de manglares que tiene especies más completas. No menos de 38 tipos de manglares disponibles aquí. El bosque de manglares en Aceh es también un hábitat para varios animales locales, tales como monos, serpientes, lagartos, peces, camarones y cangrejos. Para rastrear la belleza natural de este bosque de manglares, los administradores hacen senderos de madera. En medio del bosque se encuentra el lugar más divertido para las selfies, a saber, un puente de madera con un fondo de manglar natural. El siguiente lugar favorito es la torre de vigilancia. Este punto se puede encontrar en medio de un viaje a lo largo del bosque de manglares en Langsa, Aceh. Si usted quería subir las escaleras verticales, se le presentará una vista del bosque de manglares desde una altura. Como uno de los destinos populares de ecoturismo, el bosque de manglares de Langsa en Aceh tiene instalaciones suficientes para consentir a los turistas. En la parte exterior del bosque se encuentran varios puestos de comida. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de La Belleza de Indonesia con un viaje al bosque de manglares en Langsa, Aceh. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
yang satu ternyata masih salah langkahku. Kita sudah ada di ujung jalan. Apakah ini saatnya? Apakah cinta kadaluarsa? Kita pernah bermimpi bersama untuk menggapai bintang di angkasa. Bersama kita melawan dunia, namun hanya di awal saja ku rasakan manisnya cinta dekat tubuhku. Ku lepaskan hatimu
Oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Sampai Nanti, una canción cantada por Radini. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. La siguiente es el segmento de Miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora el segmento de miscelánea. Esta vez se trata del tema El Día de Istiqlal. Oyentes, el 22 de febrero, hace 41 años, la Mezquita Istiqlal se inauguró por primera vez para convertirse en una de las mezquitas más grandes del mundo. Establecida como parte del proyecto de construcción del faro por Sukarno, con la colocación de la primera piedra el 24 de agosto de 1961, la mezquita que se encuentra en el corazón de Jakarta fue inaugurada por el presidente Suharto el 22 de febrero de 1978. Desde entonces, el 22 de febrero se celebra el Día de Istiqlal. Istiqlal todavía se registra como la mezquita más grande del sudeste asiático. Esta mezquita se encuentra en un área de 9,32 hectáreas. Su capacidad también puede acomodar hasta 200.000 fieles para realizar servicios de oración en ella. No solo magnífico, según el jefe de la sección de protocolo y servicio de turismo de la Mezquita Istiqlal, Abu Hurairah, que la Mezquita Istiqlal también es una encarnación de varios símbolos.
Masjid ini selain sebagai simbol.
Esta mezquita no es solo un símbolo de independencia porque se construyó en forma de una manifestación de la gratitud de los indonesios por la gracia de la independencia. De ahí el nombre Istiqlal significa independencia en árabe. Se espera que sea un símbolo de tolerancia religiosa. Por eso, a pesar de que fue construido a pocos metros de la iglesia catedral, y lo que es único es que esta mezquita fue diseñada por un sacerdote, ingeniero o ingeniero Frederick Silaban. Ubicada en el corazón de la ciudad capital, una mezquita construida en cooperación mutua por personas indonesias a través de religiones y razas, no es solo un lugar de culto musulmán, sino también una de las atracciones turísticas de Jakarta. Abu Hurairah explicó que desde los últimos 3 años, esta mezquita se ha convertido en el principal destino turístico de Jakarta. Los turistas extranjeros y los invitados del estado están programados para venir allí. Ahora el número de turistas extranjeros no musulmanes que vienen a la Mezquita Istiqlal está aumentando cada día. Los turistas que más visitan provienen de Corea y Japón.
Sekarang khusus di hari di akhir pekan, Jumat, Sabtu, Minggu.
Ahora, específicamente los fines de semana, viernes, sábado, domingo, podemos recibir huéspedes de 300 hasta 400 personas. Eso es lo que son los turistas extranjeros no musulmanes. Luego, los días de semana, de lunes a viernes, suelen ser unas 200 personas. Eso aumentará si hay vacaciones en Europa o en el sudeste asiático. Oyentes, no solo orando en congregación, cada día la Mezquita Istiqlal tiene una variedad de actividades. El segundo y cuarto domingo hay un estudio de Da'arut Tauhid y Da'arul Quran. A los 41 años de la Mezquita Istiqlal, espera que la mezquita, que es el orgullo de la nación Indonesia, pueda convertirse en el centro de actividades para cualquier grupo o congregación musulmana. También esperaba que más personas de todas las religiones visitaran la Mezquita Istiqlal. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy.
Tubuh saling bersandar ke arah mata angin berbeda. Kau menunggu datangnya malam saat ku menanti fajar. Sudah coba berbagai cara agar kita tetap bersama. tersisa dari kisah ini hanya kau takut ku hilang. Perdebatan apapun menuju kata pisah, jangan paksakan genggamanmu. Izinkan aku pergi dulu, yang berubah hanya tak lagi ku milikmu. Kau masih bisa melihatku, kau harus percaya ku tetap teman baikmu. Oh, oh. Sudah coba berbagai cara agar kita tetap bersama. Yang tersisa dari kisah ini hanya kau takut ku hilang. Perdebatan apapun menuju kata pisah, jangan paksakan genggamanmu. Yang berubah hanya tak lagi ku milikmu. Kau harus percaya ku tetap teman baikmu. Izinkan aku pergi dulu, yang berubah hanya tak lagi ku milikmu. Kau masih bisa melihatku, kau harus percaya ku tetap teman baikmu. Oh, oh.
Bueno, acabamos de escuchar una canción titulada Pamit, una bonita canción cantada por Tulus. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el Mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos una canción regional de Java Central titulada Gambang Suling.
Gambang Suling kumandang suarane.
Estimados oyentes, Gambang Suling es una canción que se origina en la región de Java Central. La canción compuesta por Ki Nato Sabdo. El compositor compuso esta canción solo en 5 líneas. Además de ser simple, esta canción también se conoce como canciones para niños. Hay algunos fondos para componer la canción Gambang Suling. Algunos argumentan que esta canción fue relevante. Fue compuesta como una expresión de tristeza. Sin embargo, en los más relevantes, la canción Gambang Suling habla sobre un instrumento de flauta. Es uno de los instrumentos musicales tradicionales que se tocan. Sin embargo, tenga en cuenta que las flautas no son solo desde Java Central. Se encuentran también en Java Occidental. Por lo general, las flautas están hechas de bambú. Sin embargo, como el desarrollo de la era, ahora la fruta hecha de plástico, plata y otros. Estimados oyentes, vamos a escuchar Sujiwo Tejo en la canción Gambang Suling.
Of Indonesia.
Rame rame ngoyak toro mapur mulu acu nusup silameng mekowa alok alok layune kesandung sandung tope siarane. Kapandan kupone katon komplan jebulane sakapehe melek sarwono ingkang kutu mestine amburu ucan kelangan telek mreten tremeng bebrayan urip ingkang prasojo.
Voice of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo. Programa en español y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice-of-indonesia y Twitter @voindonesia y correo electrónico voy@voinews.id.